Bienvenidos, queridos oyentes de Radio HM. Bienvenidos a nuestro programa. Es Defensa de la Vida. En este programa hablaremos de bioética, que como ya todos ustedes conocen, es la rama de la ética que regula la conducta humana en el campo de la vida y de la salud, y lo hace a la luz de valores y principios morales racionales. Descubramos, pues, qué cosas son verdad y qué cosas son mentira, qué conductas son lícitas y cuáles no respecto a la vida. Y para descubrir todo ello, contamos con la presencia en nuestros estudios de Agustín Losada, máster en bioética, padre de 4 hijos, a quien saludamos. Hola, Agustín.
Hola, encantada de estar aquí otra vez contigo.
Y quien les habla, ya me conocen, Rosa Duque, soy médico pediatra y madre de 3 hijos. Queremos también que puedan ustedes participar en este programa, y para que puedan entrar en contacto con nosotros, ya conocen que hemos creado una dirección de correo electrónico a la cual podrán dirigirse para formularnos todo aquello que el programa les sugiera, ya sean dudas, comentarios, sugerencias, preguntas. Diríjanse a nosotros. La dirección de correo electrónico es defensa de la vida, todo junto, es defensa de la vida @gmail.com. Y sin más, vamos a comenzar a desarrollar un programa que promete ser muy interesante, porque lo que nos ocupa es nada más y nada menos que la personalidad del embrión humano. ¿Qué o quién es la persona humana? ¿Cuál es el origen de la persona? ¿Quién es su dueño? ¿Quién decide sobre la persona? Y sin más, vamos a ceder la palabra a Agustín. Vamos a repasar un poquito de nuestros programas anteriores y vamos a comenzar.
Pues muy bien, en los programas anteriores nos habíamos quedado explicando que el embrión es un individuo de la especie humana, y habíamos señalado que el embrión, el cigoto, que es la primera célula producto de la fusión del espermio con el óvulo, produce una célula que es una unidad de vida, la unidad básica de vida, y esta célula es el comienzo de la vida de un nuevo ser.
O sea, que ahí hay un nuevo organismo.
Hay una nueva vida. Ahí vamos a darle hasta ahí la razón a la exministra de Igualdad. Ahí hay un ser vivo, que no es el mismo que la madre. Hay un ser vivo porque es una célula, que es la unidad básica de una vida.
Ya tiene un genoma propio, un ADN diferente del de sus padres.
Efectivamente, esa vida, ese ser vivo, tiene un DNA que es distinto del que tenía el óvulo y distinto del que tenía el espermatozoide. Obviamente estas dos células son células reproductoras y por lo tanto tienen la mitad de cromosomas que tienen el resto de células somáticas del cuerpo humano, y están hechas así precisamente para que al combinarse la nueva célula producto de la fusión de las dos tenga de nuevo los mismos cromosomas que tiene cualquier individuo de la especie de la que se trate, en este caso de la especie humana.
Y una pregunta, Agustín, entonces, ¿en esa nueva célula ya está recogida toda la información genética de esa nueva persona humana?
Esa célula, en efecto, tiene en su interior todos los códigos que están incluidos en ese código genético del DNA de esa nueva persona. Todas las instrucciones de cómo va a ser esa persona, ese mismo DNA se va a replicar exactamente igual en todas y cada una de las células que tenga ese individuo a lo largo de toda su vida, a no ser que se produzca una mutación, algún error, claro, un cáncer o algo así, que es una mutación genética. Todas las células tendrán el mismo DNA. Y no solo tiene ese DNA, sino que tiene también las instrucciones, es como un libro de instrucciones maravilloso, de cómo tiene que irse desarrollando ese programa genético para ir desarrollando al individuo a partir de esa célula. Digamos que tiene no solo las instrucciones sino precisas, sino también los tiempos en los que cada uno de los genes tiene que activarse para que ocurra las cosas en su momento oportuno y a partir de esa célula lleguemos a los millones de células que componen nuestro organismo.
Luego, según entiendo, la capacidad de esta célula de irse automadurando y autogenerando tejidos la lleva en sí misma. Lo único que necesita es el alimento de la madre, pero la potencia está en ella.
Exactamente, necesita el medio en el cual se pueda desarrollar, pero ya contiene en sí todos los elementos necesarios para su propio desarrollo. Pero claro, podríamos decir, esto mismo ocurre con cualquier otra célula humana. Es decir, si cogemos, por ejemplo, una célula de la piel o una célula del pelo, podríamos decir, tiene las mismas características. Efectivamente, es una célula humana, tiene el mismo ADN, por lo tanto, pero no podemos decir que una célula de la piel sea un individuo. ¿Por qué sí podemos decir esto del cigoto? Pues precisamente porque si alguien hiciera la tontería de poner una célula de la piel en un útero de una mujer, pues no pasaría nada. Sería efectivamente una tontería. Sin embargo, si se pone un cigoto en un útero de una mujer, ese cigoto sí que se desarrolla y llega a construir toda la estructura orgánica y de tejidos de un nuevo ser humano. Por eso decimos que el cigoto es una célula que se diferencia de las otras en cuanto a la potencia que tiene de autodesarrollo, y por eso se dice en la ciencia que el cigoto es una célula totipotente, que tiene toda la potencia para desarrollarse a sí mismo, cosa que otras células, según se van especializando, van perdiendo esa potencia de desarrollo y van convirtiéndose en células multipotentes o pluripotentes según el grado en el que estén. Por ejemplo, las células de la sangre, por ejemplo, pues son células, células madre sanguíneas, las hematopoyéticas, son células que tienen capacidad para ir a partir de esa célula madre ir desarrollando otras células, pues leucocitos o glóbulos rojos o lo que sea. El cigoto es capaz de desarrollar todos los órganos y tejidos de un ser.
De un organismo humano.
De una nueva persona, que es lo que
es. Nuevo e independiente, simplemente lo que decíamos, depende de la madre para su alimentación. Y un segundo hecho que la ciencia dice es que este nuevo organismo es un organismo humano, o sea, es de la especie humana,
¿no? Efectivamente, lo que hemos comentado, como tiene un DNA específico de la especie humana, podemos decir que ese ser es un ser humano, no es un pollo ni un delfín. Es un ser vivo que pertenece a la especie humana. Claro. Esto es muy importante porque cuando ha habido grandes catástrofes, pues accidentes de aviación, etcétera, y se encuentran restos, la forma de distinguir si ese resto pertenece a una persona o a otro ser, que pudiera ser, yo que sé, un perro o cualquier otro animal, es precisamente analizar el DNA de esas células. Al analizarlo se puede ver que eso pertenece a un individuo humano, a una persona de la especie humana. Y además, comparándolo con el resto con los otros trozos que hayan quedado de esa persona que haya sufrido ese accidente, se puede identificar sin ningún género de dudas que ese resto humano que se ha encontrado es de esa persona en concreto. Por lo tanto, si vemos y terminamos un poco de repasar lo que habíamos comentado, efectivamente estamos hablando de una célula que es un ser vivo, en segundo lugar pertenece a la especie humana, y en tercer lugar es totipotente, es decir, tiene toda la potencia para desarrollarse. En este punto me gustaría distinguir entre lo que es potencia y potencialidad, que parece un juego de palabras,
sí,
pero es muy importante.
Sí, con las palabras ahora mismo hay que tener mucho cuidado, ya que precisamente son las que se están utilizando para confundir. No voy a decir con qué intención, pero sí hay una gran confusión con los juegos de palabras.
Claro, porque hay personas que consideran que el embrión, bueno, no se puede decir efectivamente que no sea una célula, es decir, no se puede negar su esencia de ser vivo, no se le puede negar que tiene un ADN o un DNA humano, pero se le niega el derecho a vivir, porque se dice que en realidad todavía no es una persona, sino es una persona en potencia. Es decir, que en algún momento llegará a ser persona. Eso es lo que me refiero cuando hablamos de potencialidad. Potencialidad significa adjudicar a ese embrión una potencialidad de llegar a ser. Es decir, bueno, si se le deja, llegará a ser una persona. Que es como decir, ahora no lo es, luego ya llegará a serlo en algún momento. El problema es que no hay nadie que sea capaz de decir cuál es el punto exacto en el que ese embrión deja de ser un ser vivo que todavía no es humano y empieza a convertirse en un ser humano. No hay nadie que sea capaz de decirlo, y los que lo han dicho han utilizado argumentos tan pobres que debería darles vergüenza a ellos mismos porque se caen por su propio peso.
Ni científicos ni biológicos.
Absolutamente, son argumentos estrictamente filosóficos. Claro,
partido.
Y yo no lo llamaría filosófico en el sentido de que pobre filosofía tampoco hay que maltratarla de esta manera, como ciencia que es. Aquí estamos hablando más que de filosofía, de ideología. Es decir, bueno, a mí me parece que un buen momento para considerar que un embrión es ya una persona y por lo tanto merecedora de los derechos y de respeto a su dignidad y de respeto a su vida puede ser, por ejemplo, cuando tenga ya 14 semanas de vida. Si uno dice será persona humana cuando tenga unas determinadas características, bueno, ¿y qué pasaría si esa persona naciera con ciertas deficiencias? Por ejemplo, podría ser que tuviera alguna deficiencia en el desarrollo, por algún error en ese desarrollo de ese código genético, y que por lo que sea naciera pues con enfermedades como las que por desgracia ocurren a veces que nacen algunos niños. ¿Podemos decir entonces que ese niño que ha nacido con esas deficiencias, que no tiene las características 100% de la especie humana, entonces no es un individuo, no merece la pena vivir, no tiene derecho a vivir?
Precisamente eso es lo que están haciendo, un tratamiento eugenésico de los seres humanos. Están quitando del medio unos seres entrañables como pueden ser los niños Down, que yo como pediatra puedo hablar de ellos largo y tendido hasta que han dejado de existir, porque ahora mismo, pues una vez que se les hace la amniocentesis y se hace el estudio, el consejo genético es hacer un aborto.
¿Y por qué los pediatras no recomendáis a las madres que ya tienen niños con síndrome de Down que los maten?
Por esto, porque es una persona humana.
¿Por qué no los pueden matar?
Su hijo.
Claro. ¿Y qué diferencia hay entre ese momento, entre que el niño haya nacido o que esté todavía en el vientre materno?
Ninguno.
Absolutamente.
Absolutamente ninguno.
Por lo tanto, vemos que este tema de la potencialidad es muy importante, porque no es que tengamos un individuo en potencia, tenemos un individuo en acto. A algunos les resulta sorprendente el decir una persona, ¿cómo puede ser un ser humano con una sola célula? Esto sí. Es un individuo unicelular, ¿dónde se ha visto? Eso serán otra serie de organismos vivos, pero los seres humanos no tenemos una sola célula. Por lo tanto, pero claro, este argumento se cae por su propio peso, porque bueno, entonces, ¿cuántas células tiene que tener una persona para ser considerada individuo, para ser considerada persona humana? ¿A partir de qué número de células? ¿Cómo las contamos? ¿Y quién decide que ese es el límite para decir esto es una persona y antes no lo es? Es un argumento un poco ridículo y absurdo. Por eso creo que todos nuestros oyentes tienen claro que no se puede hablar de que un embrión sea o un cigoto sea un individuo en potencia. Es un individuo en acto. El primer latido del corazón de un embrión se produce antes de que la madre sospeche siquiera que está embarazada. Claro, es que el corazón está presente en esa primera célula, en ese primer cigoto. No está presente en potencia, está presente en acto. Solo necesita un desarrollo y un tiempo para que todo ese programa, en su momento apropiado y oportuno, active los mecanismos genéticos para desarrollar un órgano que ya está presente. Si no estuviera presente en acto, no podría surgir después.
Fíjate, quizás con un ejemplo ya de un niño nacido lo podamos entender mejor. Desde que nace un niño cuando nace casi es ciego. No ve apenas más que sombras. Reconoce a sus padres porque les reconoce por el oído, porque les ha estado oyendo, sobre todo a la madre, a través del vientre materno. Pero, ¿qué ocurre? Que porque el sentido de la vista no está aún desarrollado, podemos hablar en el mismo sentido que estamos hablando de la falta de desarrollo, que ya no es una persona humana, porque todavía no ve como una persona ve en tres dimensiones y en todos los colores, con todo el cromatismo. Pues no, evidentemente tenemos que dejar un margen de tiempo que va entre 9 meses y 12 meses para que este recién nacido adquiera por sí mismo, sin que nadie le haga absolutamente nada, luego ya lo lleva en sí esta potencia de desarrollar esta capacidad que tiene dentro de sí de ver cómo va a haber un ser humano adulto. Dejemos que la naturaleza haga su obra y no interrumpamos el proyecto de vida que lleva en sí mismo esta primera célula y llegaremos a tener un ser vivo humano, persona, incluso pues ya podemos hablar adulto, educado, correcto, pero estamos creciendo.
Claro, yo creo que es muy importante que todos nuestros oyentes tengan muy claro, para que no se dejen engañar por la ideología dominante, que no estamos hablando en ningún caso de que haya dudas científicas sobre cuándo comienza la vida humana. Esto que nos dicen a veces los políticos de que la ciencia lo tiene muy discutido, cuándo empieza la vida humana o tal, hay diversas opiniones, no es cierto, hay que decirlo rotundamente. Usted coja cualquier manual de embriología o de genética y sin ningún género de dudas le van a decir que la vida humana comienza en el momento de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide. O sea, no hay ningún científico que dude de este tema. Lo que hay son interpretaciones filosóficas o ideológicas para asignarle una dignidad y una esencia humana a algo que ya es, desde un punto de vista científico y sin ninguna capacidad de, sin ninguna posibilidad de discusión, es un ser humano en la etapa inicial de su desarrollo. No se deje nadie engañar porque los científicos dudan de esto, porque no es verdad. Los científicos lo tienen muy claro. Los que no lo tienen tan claro son los que lo manipulan. Y la única razón por la que se manipula desde un punto de vista ideológico es porque si no fuera así, nadie se atrevería, sería un horror destruir a esa persona. Es decir, cuando uno se da cuenta que lo que estamos hablando es de que estamos delante de una persona, pues obviamente no se le puede matar. Igual que no podemos matar a un niño síndrome de Down por el hecho de que ya haya nacido, no hay ninguna razón por que le podamos matar antes de que haya nacido.
Estamos hablando de unos intereses que se nos van a escapar un poquito en este programa, no podemos entrar a ellos, pero hay unos intereses sobre una ideología de género, sobre un negocio a muchos niveles, hablemos del negocio del aborto, del negocio de los fármacos, de la píldora del día siguiente, de la RU. Estamos hablando de, en el fondo, una ideología y una economía.
Sí, son problemas en realmente económicos y de concepción de antropológica, es decir, de entender cómo entendemos al ser humano y cuáles son los valores fundamentales que aceptamos de la vida humana. Si mi valor fundamental es mi propio interés, mi propia satisfacción, y paso por encima o estoy dispuesto a pasar por encima de cualquier cosa con tal de conseguir esa satisfacción personal, pues pasaré por encima de cualquier vida buscando las excusas ideológicas que quiera para justificar lo injustificable, que es destruir un ser humano que en este momento no me resulta conveniente. Esa es cruda y llanamente la realidad. Entonces, claro, decir, como se dice, que es que el cigoto o el embrión no puede ser considerado un individuo de la especie humana porque realmente necesita de la madre para desarrollarse y si no estuviera en el útero materno pues no se desarrollaría, es un argumento que se cae por su propio peso, porque entonces tampoco lo sería el niño recién nacido, que sigue necesitando igualmente de su madre. Y desgraciadamente esta mañana leía una noticia de era en Hispanoamérica, pero bueno, un niño que se había encontrado recién nacido, abandonado por su madre y muerto, obviamente, porque si no se le presta atención nada más nacer, pues el ser humano no es capaz de sobrevivir, necesita cuidados. Pues claro, ese mismo argumento de que necesita a la madre ocurre pues yo no sé, Rosa, con tu experiencia, pero a lo mejor hasta los 18 años o incluso más adelante, hay algunos que con 30 siguen necesitando de su madre para poder vivir, ¿no?
Yo tengo hijos ya talluditos, tengo uno de 27 años y la verdad es que todavía le tengo un poco pegado al cordón umbilical, claro. Gracias a Dios, de lo cual, vamos, me siento muy orgullosa de poder aún seguir ejerciendo de madre, porque siempre yo creo que todos los seres humanos necesitamos una influencia positiva de alguien que nos quiere, y desde luego yo creo que esto no se acaba en los 27, voy a tener que seguir, ¿eh?
Claro, y entonces ese argumento de decir que es que el embrión necesita del útero materno para desarrollarse y que por eso no es un ser independiente es una tontería, pues mayúscula, efectivamente. Nosotros necesitamos del oxígeno. Si ahora nosotros en este estudio donde estamos se cerrara herméticamente y nos quitaran el oxígeno, pues nos moriríamos. ¿Y eso quiere decir que no somos independientes? No, simplemente quiere decir que necesitamos del medio para vivir. Y el embrión necesita de un medio, que es el útero materno, que es a través del cual puede desarrollar esas señales que van originando su genoma para activar en cada momento las funciones necesarias que permitan su desarrollo.
Quería yo tratar en este cuarto hecho del que hablábamos, del desarrollo que ocurre en el desarrollo de nuestro embrión, de cuatro características que tiene el desarrollo embrionario. Uno es la unidad biológica del nuevo ser, que ya hemos tocado un poco, pues de que todos los elementos se desarrollan en perfecta coordinación y todo como partes de un todo.
Efectivamente, es el embrión o el cigoto desde el primer momento es una unidad que es completa en sí misma. Y por lo tanto no se puede estar, no se puede considerar como una masa informe. A veces, para justificar su destrucción, se le llama grupo celular, ¿no? Sí. Esto es un grupo celular, como si fuera un, no sé, como un quiste que le ha salido a la madre en el útero y que se puede eliminar, pues como cualquier cosa que es ajena, ¿no?, o molesta para el propio desarrollo. No, esto tiene una unidad, esto es un embrión de la especie humana, y por lo tanto es un individuo de la especie humana en estado embrionario que tiene una unidad en sí misma y un programa completo de desarrollo.
Y también hablemos de la continuidad, porque es importante que veamos que no hay saltos en el desarrollo, que hay una continuidad en el desarrollo de este nuevo ser, de este nuevo embrión, y que va a, si no lo paramos, terminar en el desarrollo de un ser adulto.
Eso es, esta coordinación es lo que hace, pues efectivamente, que no sea un mero grupo celular, sino que no es un agregado de células que son ontológicamente distintas, sino que es un individuo en el que todas sus células se van multiplicando y se van integrando de una forma que es realmente asombrosa, ¿no? Yo creo que si se nos hubiéramos intentado inventar algo así, pues hubiera sido muy difícil, ¿no? Pero gracias a esa coordinación que tiene en sí mismo y esa continuidad, el individuo es capaz de traducir su propio espacio genético en un espacio orgánico.
Y una cuarta característica de este desarrollo embrionario sería la gradualidad, que es la última característica de las cuatro que hablábamos, y es evidente que la forma definitiva se alcanza gradualmente y que el desarrollo es un proceso que implica necesariamente pues una sucesión de formas que en realidad no son sino diversos estados de un mismo e idéntico proceso de desarrollo de un ser concreto.
Pero esto yo creo que da para mucho más y tendríamos que tratarlo con más profundidad en otro programa. Así que si te parece, Rosa, lo dejamos para la próxima semana.
Pues sí, vamos a despedirnos ya de todos ustedes. Queremos recordarles una vez más nuestro correo electrónico para que puedan ponerse en contacto y también ustedes tengan su protagonismo en nuestro programa. Es defensadelavida@gmail.com. Y sin más, nos despedimos ya de todos ustedes hasta un nuevo programa. Muchas gracias.
Adiós.